Primera de Samuel, vamos a observar el capítulo 13. Capítulo 13 de Primera de Samuel. Y el estudio anterior habíamos observado qué tan importante es la oración. Quizás nosotros siempre tenemos el concepto de Saúl como el hombre que siempre fue malo, ¿verdad? Oh, Saúl, sí. Como dicen por ahí en mi pueblo, la regó, ¿no? No agarró la onda. Pero vemos y observamos que al principio de su vida, yo sé que Dios lo llamó para ser rey. Y vemos la historia cómo trascendió. Y prácticamente, como dicen, comenzó bien. Comenzó en el espíritu. Y ahora vamos a observar cómo es que todo empieza a caer en su vida. Y el capítulo 13 va a ser en sí la desobediencia de Saúl. Y vemos aquí, habiendo él, habiendo nosotros observado su vida y también cómo Samuel habla y cómo él lo entrega en las manos del pueblo de Israel, ¿verdad? Lo corona. Y ahora vemos aquí una historia interesante en este capítulo 13. Pero vamos a observar, hermanos, el capítulo 13 y la parte número 1 del versículo del 1 al 7. Vamos a ver una amenaza filistea. Y vamos a aprender de esta historia. Y los primeros dos versículos, hermanos, aquí Saúl reúne al primer ejército de Israel. Y vamos a comenzar y vamos a leer de la Biblia y vamos a hacer algunas observaciones. ¿Estamos listos? Ok, 1 Samuel capítulo 13 y el título es La desobediencia de Saúl. Y leo del versículo 1 y esta es la nueva versión de la Biblia de las Américas. Si tienes la Reina Valera, solamente sigue conmigo. Y dice el versículo 1 que Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar. ¿Cuántos años tenía Saúl? 30, ¿no? Estaba jovencito, ¿no? Chamaquito, como dicen por ahí. Se dice que un presidente, ¿cuántos años tiene que tener más o menos? ¿Unos qué? ¿60, 50? Maduro, ¿no? 30 años podría ser una buena edad, pero todavía podemos observar que tiene unas que otras fallitas. Pero 30 años, un buen comienzo. Y dice que comenzó a reinar y dice que reinó 42 años sobre Israel. Estamos hablando que un total de 72 años, ¿no? Tenía cuando él estaba ahí. Y Saúl, en el versículo 2, escogió para sí 3.000 hombres de Israel. Y dice que de los cuales 2.000 estaban con Saúl en Micmas y en la región montañosa de Betel. Y 1.000 estaban con Jonatán en Geba de Benjamín. Jonatán era ¿quién? El hijo de Saúl, ¿no? Vemos aquí. Y el resto del pueblo lo despidió cada uno a su tienda. Entonces estamos hablando que de esos 3.000, Saúl tomó 2.000 y su hijo tenía solamente 1.000. Ahora date cuenta del versículo 3 al 4. Vamos a ver a Jonatán, que está iniciando un conflicto con los filisteos. Y dice así, Jonatán hirió la guarnición de los filisteos que estaban en Geba. Y lo supieron los filisteos, date cuenta. Entonces Saúl tocó la trompeta por toda la tierra diciendo, que oigan los hebreos. Y todo Israel oyó decir que Saúl había herido la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos. Entonces el pueblo se reunió con Saúl. ¿En dónde? En Gilgal. Ahora, algo interesante aquí, hermanos. Y aquí, Jonatán. Jonatán fue quien mató a quienes, a los filisteos, ¿no? Date cuenta aquí. Pero aquí, hermanos, nos estamos dando cuenta. Y yo veo que siempre Saúl fue así. Siempre quería llevarse esa alabanza, ¿no? Dice aquí que Jonatán mató a esos filisteos, pero Saúl fue quien tocó la trompeta, tratando de hacer que pareciera que la victoria era de quién. De Saúl, ¿no? se está llevando que la gloria a él. Y creo que no fue la primera vez que lo hizo, tratando de hacer parecer que tenía la victoria. Ahora, a Saúl se le habían dado regalos y la gracia había sido derramada sobre él. Pero ¿saben qué aquí, hermanos? Aquí la historia comienza a cambiar. Aquí Saúl vemos estas grietas en su carácter que conducirán a su trágica caída. Eso fue y eso es lo que llamo el orgullo, ¿no? Y creo que ahí es donde comienza esa caída. Escucha esto interesante. La rama que da más fruto siempre cuelga más abajo. No sé si has visto cuando tienes un árbol de limón. Y esos limones ya está, la rama, pobre la rama, está casi ya tocando el piso, ¿no? La rama que da más fruto siempre cuelga más abajo. Ahora, ¿qué aprendemos de esto, hermanos? Bueno, si somos verdaderamente fructíferos, no habrá elevación, sino va a haber, ¿qué? Inclinación. Y cuando tú veas un árbol dotado, una rama dotada, apenas la semana pasada estaba viendo un árbol de limón, así, los limones así ya pesados, y estaban cayendo. Y cuando veamos eso, hermanos, nos estamos dando cuenta que entonces, si nosotros llevamos mucho fruto, no vamos a ser que elevados, sino vamos a que a sufrir una inclinación. ¿Y eso es qué? Humildad. Eso es humildad. Pero este no fue el caso aquí en la vida de Saúl. Y date cuenta aquí cuando dice, y Jonatán atacó esa guarnición de estos filisteos. Ahora, hermanos, Jonatán era un líder militar excepcional. Era hijo de Saúl, pero tenía sus dotes. Y en repetidas ocasiones demostró, ¿saben qué, hermanos? Habilidad para dirigir ataques exitosos. A mí me cae bien Jonatán, no sé. Cuando yo esté en el cielo, hey, Jonatán, me gustaría platicar contigo un rato, ¿verdad? No sé, me cae bien. Yo siento que es por eso que David y Jonatán como que eran cuatachos, ¿no? Realmente me gusta su amistad. Si estuviera en esos tiempos, me juntaría yo con ellos también. Pero bueno, aquí está Jonatán, un buen chico, me cae bien. Pero vemos aquí, era exitoso. Sin embargo, ¿saben qué, hermanos? Este ataque solamente despertó a los filisteos. Israel había disfrutado la paz de un pueblo sometido, ¿verdad? Todo estaría bien siempre y cuando tomes tu lugar de subyugación. Ellos tenían, los filisteos tenían, si pudiera decirlo así, el pie sobre ellos, ¿verdad? Para que no se movieran. Y todo estaba bien. Pero vemos aquí, con este ataque, ¿saben lo que pasó, hermanos? Jonatán declaró, ya no nos someteremos a ustedes, los filisteos. ¿Se dan cuenta? Y esto dice claramente que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Mientras los israelitas se quedaran en su posición débil y de derrota. ¿Saben qué, hermanos? Los filisteos los consideraban buenos tipos. Oh, ok. No son enemigos de nosotros, quizás. Pero tan pronto como los israelitas mostraron coraje y valor contra esos enemigos de Jehová, entonces los filisteos consideraron a los israelitas algo abominable. ¿Te das cuenta? ¿Y saben qué, hermanos? ¿Eso en qué aprendemos nosotros? Bueno, el mismo principio es cierto espiritualmente en nuestras vidas. ¿Y qué aplicamos? ¿Cómo yo lo voy a aplicar esto a mi vida? Bueno, no luchamos, y en Efesios 6:12, todos conocemos ese pasaje. No luchamos contra los ejércitos de los filisteos. ¿Saben qué, hermanos? Nuestros enemigos, ¿qué son? Principados. Nuestros enemigos son potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Date cuenta aquí. Pero ¿saben qué? Nuestros enemigos espirituales tienen la misma actitud que los filisteos. ¿Sabías eso? Mientras seamos débiles, estemos sometidos a nuestros enemigos espirituales, No les importamos nada. Oh, está ahí, tranquilito, adormecido en su sillón, viendo la televisión, quizás, ¿no? It's okay. Muy bien, muchachito, ¿verdad? Pero nosotros debemos despertar. Incluso tal vez hasta les caigamos bien, ¿verdad? Pero tan pronto, hermanos, como mostramos algo de valentía y valor contra los enemigos de Jehová, nuestros enemigos espirituales ahora nos consideran que abominables. Si la paz con el diablo es más importante para ti que la victoria en Jehová, serás que derrotado y sometido con frecuencia. Ahora no me malentiendan, ¿verdad? Ese ejemplo que les di, bueno, es simplemente el hecho de si estamos nosotros atados al pecado, si nosotros estamos ahí sometidos en cosas de esas, de ese tipo de cosas, entonces para ellos, para el enemigo, vamos a estar bien. Pero cuando nosotros decidimos levantarnos, cuando nosotros decimos tomar valor y valentía, entonces ellos también se levantan contra nosotros. Versículos 5 y 7, aquí los filisteos preparan su ejército. Y eso es lo que sucede. Cuando nosotros queremos levantarnos en la vida espiritual a favor de Dios, el enemigo también se levanta. Versículo 5 dice, ¿y los filisteos se reunieron para qué? ¿Para jugar? No, para pelear contra Israel. Ahora, date cuenta aquí, hermanos, la gran diferencia. 30,000 carros y 6,000 hombres de su caballo. Y gente tan numerosa como la arena de la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet Aven. Una gran diferencia, ¿no? 30,000. Y versículo 6 dice que cuando los hombres de Israel vieron que estaban en apuro, claro que estaban en apuro, pues el pueblo estaba en gran aprieto. El pueblo se escondió en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos y en fosos. Y eso es lo que sucede cuando nosotros vemos que el enemigo comienza a acechar. ¿Qué es lo que pasa? Nos tratamos de esconder. No peleamos, ¿verdad? También versículo 7 dice, algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl estaba todavía en Gilgal y todo el pueblo le seguía como atemorizado, ¿no? Tembloroso. ¿Alguna vez en tu vida has estado atemorizado de algo? ¿Tembloroso? Sí, ya, yo también. Sientes la muerte quizás, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando me estaban persiguiendo 50 hombres que querían apalearme por haber hecho algo malo yo, mi culpa. No le eché la culpa a Dios, Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, pero quítame a estos 50 de atrás porque me van a matar aquí. Pasó, hermanos, y yo sentía la muerte. Pero vemos aquí, el pueblo está atemorizado. En la parte número 2, del 8 al 14, vemos este sacrificio que entonces comienza a hacer Saúl ilegalmente. Aquí Saúl ofrece el holocausto. Versículo 8 dice, él esperó 7 días, conforme al tiempo que Samuel había señalado. Date cuenta aquí. Pero Samuel no llegaba a Gilgal. Y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo, tráigame el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Ahora vamos a observar esto, hermanos. Aquí estamos dándonos cuenta que Saúl es el rey y Samuel es el sacerdote, ¿verdad? Están las distinciones de sus, si pudiera decir así, sus profesiones, ¿no? Ahora, Samuel le había dicho a Saúl que esperara 7 días antes de entrar en batalla contra los filisteos. Cuando ya casi habían transcurrido 7 días y Samuel no aparecía, Saúl dijo, ¿saben qué? mis tropas se van, tengo que hacer algo. Entonces, aquí Samuel asumió el papel de sacerdote y ofreció el mismo sacrificio en lugar de esperar a Samuel para poder entrar en batalla. Entonces, estamos observando que Saúl desobedeció, ¿no? Bien fácil. Ahora, date cuenta en la frase donde dice que ofreció holocausto. Ahora, esto fue claramente pecaminoso. Y tú puedes decir, bueno, ¿por qué? Primero, bueno, Saúl claramente desobedeció a Samuel. Ese es número uno. Y segundo, Saúl era un rey, no un sacerdote. ¿Te das cuenta? Y solo los sacerdotes podían ofrecer sacrificios. Así es que Saúl no tenía ningún derecho a hacer lo que solo un sacerdote podía hacer. Y vemos aquí que la historia muestra lo peligroso que es combinar autoridades cívicas y religiosas. Y saben que, hermanos, Dios no permitiría que los reyes de Israel fuesen sacerdotes, ni que los sacerdotes fuesen reyes. Y si tú quieres observar más esto, bueno, vamos a observarlo en 2 de Crónicas, capítulo 26. Un ejemplo donde el rey Usías intentó realizar la labor de un sacerdote, y ¿sabes cómo lo castigó Dios? Con lepra. Eso es lo que sucedió en esa historia. Si quieres leerlo a tu tiempo. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Ese es un ejemplo donde nosotros podemos ver que eso no puede suceder. Pero regresamos aquí a la historia. Versículo 10 al 12. Vemos que aquí Samuel llega y Saúl intenta explicar lo que hizo. Versículo 10 dice, tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, pues como no vi que el pueblo se me dispersaba y que tú no llegabas de entre los días señalados, porque a veces hablan así, ¿no? Tú es tu culpa, ¿verdad? Y remarcan, pues tú, que tú no llegabas, dice. Dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. Así que, Sami, pues me vi forzado y ofrecí el holocausto. ¿Te das cuenta? Está tratando de excusarse con Samuel. Y eso pasa siempre a menudo, ¿verdad? Cuando uno desobedece, uno trata de excusarse. Es que la razón es esta. Y vemos el 13 y el 14, aquí Samuel declara el juicio de Dios sobre la casa de Saúl. Y Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente. No dijo, has obrado ignorantemente. Fue neciamente. No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero, ahora tu reino, ¿qué es lo que va a pasar con su reino? No perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Como que no te da un aire esta frase de David. Y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Y creo que es importante poder notar esto. Tan pronto como Saúl, vemos aquí, hermanos, en estos versículos, terminó de ofrecer el sacrificio, apareció Samuel, es lo que vemos en la historia. Este es muy a menudo el camino de Dios. Muchas veces, hermanos, y aprendemos de esto, el Señor espera hasta el último momento para intervenir. No sé si te ha pasado a ti, que estás, Señor, Señor, por favor, ayúdame, ¿verdad? Y a veces dices, ay, apenas llegó el Señor, apenitas, si hubiera llegado un minuto más, se echa a perder toda la cosa. No, El Señor llega a tiempo. Está en ese momento, último momento para intervenir. Ahora, la razón es ¿por qué? ¿Por qué siempre el Señor llega en esos momentos cruciales, si puedo decirlo así? Ahora, no es para burlarse de nosotros. ¡Ah, te dije, chamaco, vente! No. No se quiere burlar de nosotros, sino, ¿sabes qué? Para ponernos a prueba. Él nos lleva hasta el final. Él nos lleva así a fin de que podamos tener que resistencia, como acabamos de leer en Santiago 1:3. Que debemos recibir las pruebas ¿con qué? Con gozo, ¿verdad? ¡Ay, qué bueno! Es difícil, ¿no? ¡Señor! No nos reímos, ¡ah, Señor, thank you! Muchas gracias. No, estamos ahí implorando, Señor, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué nos pasa eso? Pero vemos que esas pruebas producen ¿qué? Paciencia. Debemos resistir. Como podemos observar, hermanos, escucha esto importante. Y yo sé que al principio del año hablamos ¿de qué? De una carrera, la gran carrera. No sé si estaban aquí en ese estudio. Bueno, este es un seguimiento. Escucha esto. La carrera que corremos como creyentes no es una carrera de velocidad. ¿Ok? No es una carrera de velocidad. Es un maratón. Y Dios sabe cuán desesperadamente necesitamos resistencia. ¿Cuántos de ustedes han corrido un maratón? Es difícil, ¿no? A veces digo, ¿para qué voy a estar corriendo yo, verdad? Y esperar la meta, es difícil. Pero es un maratón, tienes que estar ahí en trote. Y no debes de correr, ¿verdad? Y es así la carrera de Dios. Escucha esto importante. La única manera de obtener resistencia es pasar por pruebas que nos obliguen a esperar en Él. Para no entrar en pánico, para no desviarnos del camino y tampoco para que nosotros tiremos la toalla. Una vez más, la única manera de obtener resistencia, ¿cómo lo vamos a tener? Tenemos que nosotros pasar por pruebas que nos obliguen a esperar en Él. Creo que como cristianos, eso hemos aprendido de esperar, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros nos gusta esperar? A nadie, ¿verdad? Yo trabajé por mesero por muchos años y en inglés le dicen waiter, ¿verdad? Waiter, ¿verdad? Y llegas a la mesa y ¿qué van a querer? ¿Estamos listos? Sí, ok. ¿Y qué van a querer? ¿Y qué tú quieres? Y están ahí media hora y el pobre mesero está teniendo más mesas. Uno no piensa lo que el mesero tiene. Yo sí. Y a veces yo digo, ok, vamos a hacerlo rápido, ¿verdad? Y a veces con mi esposa, vamos a hacerlo rápido porque yo sé lo que está pasando aquí. Pero, ¿qué quieres? ¿Y qué me podrías describir el platillo? Y tú, ay, Señor, bueno, estás ahí dando. Ese no. Y otro, y pobre mesero, ¿no? Pero el mesero aprende a esperar, ¿verdad? Y quiero jugo. Y a veces en tu mente le quieres echar el jugo en la cabeza. Ahí está tu jugo, ¿ah? Pero no, es, ok, jugo aquí, riéndose, ¿ah? ¿Qué? Otra cosa más, ¿verdad? Y tú por dentro, Señor, ayúdame porque esta persona está tremenda, ¿ah? Pero uno aprende. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Esperar en Dios para no entrar ¿en qué? En pánico. No debemos también desviarnos del camino, hermanos. No debemos tampoco tirar la toalla. Algo interesante de un comentarista, un pastor llamado Spurgeon, dijo esto, interesante, escucha esto. Él dijo que los caracoles llegaron sanos y salvos al arca porque tuvieron resistencia. Quizás seas un caracol, podrías estar babosito, ¿verdad? No ofensa, hermanos. Pero es lo que leí, ¿verdad? Digo, ah, bueno, estoy babosito. Podríamos movernos muy, muy lentamente, pero llegaremos al arca si simplemente aguantamos. ¿Te das cuenta? No sé si has visto un caracol. A veces los veo a los pobres caracolitos y hasta les ayudo. Ah, le voy a dar una ventona, ¿ah? ¿Eh? pobrecito. Y eso no le cobro, ¿verdad? Y no soy Uber. Pero a veces me dan lástima. Ay, tanto, es un camino muy largo. Le voy a ayudar, pobrecito, ¿verdad? Pero vemos esos caracoles y ahí están pacientes, pacientes. Pero ese es el aguante, hermanos. Y podríamos decir también, el tiempo se acaba. Nosotros lloramos, tenemos que hacer algo. Eso es lo que realmente Saúl quería hacer. ¿Hacemos? Puedo darte todo tipo de consejos y recomendaciones, pero solo cuando Dios, escucha esto, solo cuando Dios intervenga, habrá una solución real. Debemos, hermanos, esperar en el Señor. No debemos de impacientarnos y decir, saben que llega el Señor, ya hay que hacer algo porque esto se va a echar a perder. No, el Señor llega a tiempo. El sabio tenía razón cuando dijo que el hombre valiente no es más valiente que cualquier otro, sino simplemente más valiente durante 10 minutos más. ¿Quién es valiente? ¿Quién es el hermano maduro, la hermana sabia, el cristiano profundo entre nosotros? No es alguien que sea necesariamente súper espiritual. ¿Saben qué es, hermanos? Es simplemente alguien que ha aprendido a esperar y no entrar en pánico. ¿Te das cuenta? Los soldados en las fuerzas especiales, yo pienso que los entrenan en su mente y físicamente. Y los avientan al agua por mucho tiempo. Y saben lo que quieren hacer ellos es tratar de entrenarlos a que no se pongan en un pánico, sino que sepan hacer qué hacer. Y que realmente tengan en su mente esa dirección de decir, ¿qué voy a hacer para salir de esto? Y eso es lo que nosotros debemos hacer, claro, no con nuestra propia mente, pero de saber que Dios va a llegar a tiempo para ayudarnos. Pero no debemos de entrar en pánico. Dios ha prometido aparecer. Ha prometido Dios que hará todas las cosas para bien. Te ha prometido Dios que tomará las preocupaciones que le pongas. Le ha prometido Dios que le dará paz en lo más profundo de su ser. Ha prometido Dios que los deseos más profundos de su corazón serían realidad. Si realmente Él te ha prometido eso, si eso es sí, entonces debemos ¿qué? Esperar. Debemos esperar, hermanos. Como dice el Chapulín, no cunda el pánico, ¿verdad? Debemos nosotros, hermanos, ser valientes. Saúl pensó que había esperado 7 días, pero 7 días no habían pasado del todo. No esperó el curso completo. ¿Te das cuenta? Es como si dijéramos, Señor, hazme un hombre de Dios, es lo que oramos. Produce en mí profundidad de carácter y sabiduría. ¿Y qué dice Dios? Oh, bueno, está bien, está bien. Voy a contarte algunas experiencias en las que tendrás la opción de entrar en pánico y tratar de resolver el problema sacrificándolo o recurriendo a ellos o confiar en mí, ¿verdad? Ya vemos, y a veces cantamos, purifícame, quiero ser oro y plata fina. Y cuando estás en un problemón, Señor, ¿por qué? Pues te estoy purificando, lo que me estás pidiendo. O sea, a veces cantamos por cantar. Pero realmente debemos nosotros entender qué es lo que está pasando y qué es lo que Dios está haciendo con nosotros. Parte número 3, del 15 al 23, vamos a ver aquí la amenaza filistea. Los filisteos comienzan a invadir. Fíjate lo que sucede. Versículo 15. Entonces Samuel se levantó y subió de Gilgal a Gibea de Benjamín. Y Saúl contó el pueblo que se hallaba con él. ¿Cómo cuántos hombres, dice? 600 hombres, hermanos. Y aquí Samuel se alejó desconsolado, triste, ¿verdad? Pero vemos aquí Saúl, en cambio, continuó con sus actividades, como si no hubiera nada pasado nada, ¿verdad? Oh, ok, Saúl, bueno, ya se fue. Sigamos otra vez lo que estábamos haciendo. Y vemos aquí, versículo 16 dice, y Saúl, su hijo Jonatán, y el pueblo que se hallaba con ellos, estaban situados en Geba de Benjamín, mientras los filisteos acampaban en Micmas. Y salió una avanzada del campamento de los filisteos en tres compañías. Una compañía se dirigió por el camino de Ofra a la tierra de Sual. Otra compañía se dirigió por el camino de Bet Orón. Y la otra compañía se dirigió por el camino de la frontera que mira sobre el valle de Seboín hacia el desierto. Y aquí observamos que los filisteos dominaron el campo. Y lo que puedo observar, hermanos, es que ellos tenían el control del territorio. Eran muchos y tenían estas compañías. Ahora, del 19 al 23, vemos aquí la superioridad tecnológica de los filisteos. Ahora, date cuenta cómo es que el enemigo trabaja. Cuando nosotros nos levantamos, hermanos, entonces ellos también se levantan, ¿verdad? ¿O quieres guerra? Vamos a pelear. Es lo que sucede. Y después comienza el enemigo a amenazarte. Oh, ¿quieres hacer esto? Bueno, te va a suceder esto, 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 esto y esto. Y comienza a intimidarte a ti. Y ahora vemos aquí esa invasión que quiere hacer en tu vida. Y después, no solamente eso, te quiere mostrar qué tan superior es contigo. Fíjate lo que dice el 19. En toda la tierra de Israel no podía hallarse ningún, ¿qué? Herrero. Pues los filisteos decían, no sea que los hebreos hagan espadas o lanzas. Y todo Israel tenía que descender a los filisteos, cada cual para afilar la reja de su arado, su azuela, su hacha y su asadón. ¿Te das cuenta? Eran inteligentes los filisteos. Decían, no, pues, si hacemos herreros de ellos, entonces se van a alzar en armas. Mejor que ellos vengan a nosotros y puedan acudir, pero dejarlos siempre desarmados. 21, versículo 21 dice, el precio era de 2/3 de siclo, en otras palabras, 8 gramos de plata, para las rejas del arado, las azuelas, las horquillas, las hachas y para arreglar los asadones. Cuando los filisteos controlaban el país, no permitían que los hombres de Israel tuvieran esas espadas, hermanos, lo que vemos aquí. Y lo que entonces tenía que hacer es ir con los filisteos. Ahora, también algo que hace el enemigo es que siempre es costumbre que el enemigo quiera quitarte la espada. ¿Y la espada qué es para nosotros? La palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Él sabe que si él te desarma con la espada, ya eres presa fácil. Porque ya no tienes qué. Espada. Aún puedes cultivar, aún puedes hacer tu trabajo. Es lo que dice, si pudiera decir Satanás, te voy a dar herramientas. Te ayudaré económica o educativamente. Te daré los instrumentos que necesitas para tener éxito, ¿verdad? Pero no quiero que tenga la espada. Los libros de autoayuda o consejos llenan los estantes de muchos que no abren la espada de la palabra de Dios, porque Satanás los ha engañado haciéndolos pensar que no lo necesitan. Y debemos de tener cuidado, hermanos. No sustituir la palabra de Dios por otro libro. Sugiero, sin embargo, que la biblioteca de estas 66 libros que tienes en la mano contengan material suficiente para mantenernos ocupados estudiando el resto de nuestras vidas. A veces nos queremos más libros y apenas podemos con 66, ¿verdad? ¿Para qué quieres más? Pero es importante estar en la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos saber está en la palabra de Dios. Sobre la paternidad, la crianza, finanzas, familia, fe, futuro. ¿Verdad? A veces, ay, es que me hubiera gustado que hubiese una escuela para padres. Entonces, hubiera. No, pues sí lo hay. Ven a la iglesia. Amén. es simplemente entrar a eso. Y vemos que Satanás intentará darnos otras herramientas. Pero ¿saben qué, hermanos? Lo que necesitamos es la palabra de Dios. Muy importante. No debemos desecharla. Versículo 22 dice, y sucedió que en el día de la batalla no había espada ni lanza en mano de ninguna de la gente que estaba con Saúl y Jonatán. Solo las tenían Saúl y su hijo Jonatán. ¿Te das cuenta? Había escasez. Y dice, y la guarnición de los filisteos salió hacia el paso de Migmas. Se dice una historia, una vez estaba leyendo, no sé si fue en Francia, que era tanta la escasez de las armas, y ellos estaban en guerra, que cuando hacían línea los hombres para pelear, a veces uno le daban una arma y una bala, y al siguiente solamente le daban dos balas, y el siguiente una arma, una bala, y el otro dos balas. Entonces, el que tenía dos balas, pues tenía que esperar a que muriera uno para agarrar el arma, ¿verdad? Y el que tenía una bala, pues tenía que solamente dar un disparo y arma. Era la escasez, ¿verdad? Y imagínense en una guerra, qué desesperante. No le vas a aventar la bala con la mano porque no vas a dar efecto. Simplemente era escasez. Pero vemos aquí, hermanos, había tan pocas armas de hierro disponibles que solo la familia real podía estar debidamente equipada. El resto de Israel luchaba con todo lo que podía. Y ya era bastante malo ser superado en números, ¿no lo crees? Imagínate, tantos soldados bien equipados y tú solamente un pequeño grupito sin armas. ¿No será intimidante, hermanos? Claro que sí, ¿no? Mucho. Y ahora vemos aquí, Dios permitió que los filisteos tuvieran una gran ventaja tecnológica sobre los israelitas. Pero aquí viene lo interesante. La única forma en que los israelitas podían ganar, ¿saben qué es, hermanos? Confiando en Dios para todo. Y esa es la lección para nosotros. A veces nosotros vemos al enemigo así. Nos intimida, nos deja ver lo potente que es con nosotros. Y te sientes en pánico, ¿verdad? Desarmado. Pero aquí viene lo bueno, porque ahí es donde tú clamas a Dios, diciendo, Señor, ahora sí necesito tu ayuda, ¿no? Y creo que es bueno, porque ¿sabes qué? Eso nos desarma, eso quita el orgullo de nosotros. Date cuenta lo que Saúl estaba haciendo, poniéndose ese orgullo dentro de él. Pero es así cuando nosotros bajamos la guardia y dice, Señor, sabes que yo no puedo, eso es difícil. Solamente tú puedes hacerlo. Y entonces ahí Dios entra en acción. De reconocer, cuando nosotros reconocemos que no podemos, sino solamente Dios, entonces actúa Dios ahí. Pero cuando nosotros nos sentimos rambos, ¿verdad? Que quieres ir a la guerra sin la armadura de Dios, ¿verdad? Porque a veces somos rambos, hermanos cristianos. ¡Ah! La espada, la coraza de justicia, el cinturón de la... Yo no necesito, yo me aviento a la guerra así sin nada, ¿verdad? Pero ya cuando veas, estás cantando, mi casco está desgastado, ¿cuál desgasta? Ni siquiera has peleado, ¿verdad? Pero ahí estás con ese casco. No, debemos nosotros confiar en Dios y de saber que Él va a ser y Él va a pelear por nosotros. Las espadas fueron quitadas, pero Dios todavía estaba obrando. Como es y como lo vamos a ver en el capítulo 14. Vamos a ver lo que Dios va a hacer con su pueblo. Así es que no se pierdan el siguiente estudio. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Qué tan importante es poder nosotros confiar en ti, Señor. A veces podemos observar cuando queremos levantarnos en la opresión del enemigo y estamos, Señor, levantarnos, tomando el valor de hacerlo, pero vemos que también el enemigo acecha y comienza a pelear con nosotros. Pero Padre, tú nos has enseñado en esta historia que a pesar de que el enemigo quiera intimidarnos, que quiera mostrarnos la capacidad que tiene para destruirnos, Señor, ayúdanos a verte a ti solamente, porque tú eres más grande que el enemigo. Y confiamos en que tú vas a hacer esta gran pelea que tenemos enfrente de nosotros. Y tenemos también la victoria, Señor. Gracias, Padre, porque podemos observar en la vida de Saúl, Señor. Y lamentablemente, y con tristeza vemos, Señor, el tiempo donde él desobedeció y cómo su ministerio falló, Señor. Que podamos nosotros también, Señor, seguir adelante y aprender de esta lección de lo que hemos comenzado en el Espíritu, terminarlo también en el Espíritu, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Y en Cristo Jesús oramos y todos decimos amén y amén.